La espera es ahora por la respuesta del Supremo Tribunal Federal, que decide si acepta o rechaza la denuncia contra el exmandatario. Bolsonaro ya dijo ser inocente cuando prestó su declaración. Este fin de semana participó en una cumbre de la extrema derecha en América Latina, junto con el presidente de Argentina, Javier Milei. En uno de los pronunciamientos dijo que, a pesar de ser blanco de ataques, no va a retroceder y está listo para ser interrogado por la prensa sobre el asunto. La derecha está unida y vamos a fortalecernos más. La prensa que me critica, estoy a su disposición para 2 horas en vivo. Si creen que me van a desgastar, las redes sociales me dan la libertad. Para los especialistas, Bolsonaro está preocupado con la acusación porque impacta directamente en la influencia del expresidente en las elecciones municipales de este año, donde su partido, el PL, quiere demostrar que está fuerte para la disputa presidencial dentro de 2 años. El cientista político Leonardo Páez Neves explica este escenario. No es casualidad que él quiera hablar en cadena nacional porque está preocupado por su futuro político. El asunto de las joyas tiene muchos hechos y pruebas. Ya está inhabilitado, pero hasta ahora no había perdido fuerza política. Convertirse en acusado puede afectar su legado. La esperanza de la defensa de Jair Bolsonaro era conseguir revertir la inhabilitación del expresidente hasta 2026. Pero con el caso de las joyas, el partido ya piensa en la segunda opción, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, que sería por el momento el principal nombre en la mesa. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Líderes europeos expresaron hoy su respaldo al pueblo de Ucrania tras los ataques a gran escala de Rusia sobre varias ciudades que han dejado más de 30 muertos y un centenar de heridos. El nuevo primer ministro británico Keir Starmer dijo que atacar niños ucranianos inocentes es la más depravada de las acciones en referencia al presunto bombardeo ruso a un hospital infantil. La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, consideró que el Kremlin ha hecho de este conflicto una guerra contra los niños. Rusia, por su parte, negó que hubiera atacado deliberadamente infraestructuras civiles y afirmó que los objetivos alcanzados fueron la industria militar y bases de la Fuerza Aérea Ucraniana. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día.
Muy buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Gracias por estar con nosotros en esta edición de hoy lunes de Cuba al día. Como siempre, nos acompañan en la realización de este programa nuestro técnico Tony Simón y en la producción nuestra productora Patricia Martínez. Yo estoy contentísimo de haber regresado por aquí, por Radio Martí, después de tanto tiempo. Ahora, cubriendo el espacio de nuestro querido colega Tomás Cardoso, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Aquí, en este programa de hoy, estaremos haciendo un recorrido informativo por toda la isla con algunos de los temas que más interesan en estos momentos.
Cuba al día.
Nos vamos hasta la provincia de Matanzas a conversar con Ania Zamora, la madre de la presa política Sisi Abascal, una mujer que está presa por haber salido a protestar pacíficamente en el 11 de julio de 2021, cuando aquellas manifestaciones por toda la isla que ocuparon más de 60 pueblos y ciudades en todo el país, algo inédito. En ese entonces, muchos manifestantes pedían, además de libertad y además de que un cambio de sistema y un cambio de régimen de gobierno, bueno, pues estaban pidiendo mejor salud para la gente, agua potable, estaban pidiendo que hubiera una liberación del mercado de los alimentos, de las medicinas, de todo, que es el mismo gobierno, como ha podido y ha venido demostrando después, quien lo tenía cerrado, argumentando en alguna parte que la mayor afectación está en el embargo económico a la isla. Ahora se sabe, las medicinas y los alimentos no tienen ningún tipo de embargo, ningún tipo de restricción, por lo menos hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia acá. Bueno, pues vamos a conversar con Ania Zamora. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes.
gracias por estar con nosotros aquí
en Cuba. Para usted y para todos los que nos están escuchando.
Uh-huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuba al Día. Ania, ¿se mantiene el mismo panorama que había hace 3 años atrás?
La situación está peor. Todo está peor que cuando... ¿Me escucha?
Perfectamente, adelante.
¿Me escucha? Que la situación está peor. La situación está peor que cuando el 11 de julio del 2021, el incremento del hambre, de la represión, de la falta de medicamentos es peor. El cubano en estos momentos tiene una crisis total. Estamos en una situación de cero alimentos, de cero medicina. En los hospitales no hay nada, no hay ni transfusiones de sangre, y con un virus que está afectando a toda la población. La situación está peor y el grito de libertad está presente. Y en conmemoración al próximo 11 de julio, nuestras presas políticas Sisi Abascal y Zaylí Navarro harán un ayuno desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el próximo 11 de julio.
Esto como medida de protesta y como medida de recordación de por qué están ahí, ¿verdad?
Sí, exactamente. También aquí en casa lo hará la familia Abascal Zamora.
Sí, Ania, para recordarle y refrescarle un poco a los oyentes, bueno, y a otros que nos están escuchando y no saben la situación de Sisi, ¿cuál es la causa? ¿Cuál fue la condena? ¿Por qué está ahí? Cuéntanos un poco más de ella y si tiene algún tipo de actualización, además de esta información valiosa que nos ha dado.
Sí, Sisi Abascal está sentenciada a 6 años de prisión por los delitos de desorden público, desacato y atentado, enfrentando una prisión cruel e inhumana, donde la dirección del penal encabezada por la represora Marta Cristina Hernández Bacallao la llaman la presa negativa, porque ellas se niegan a participar en todas las actividades del penal y por ese motivo les son negados todos sus beneficios y son reprimidas.
Nos vamos hasta Villa Clara, la provincia de Villa Clara, allí a conversar con el periodista independiente y también activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes. Vamos por algo que es bastante sensible, el preso político y expreso político de la causa del 11 de julio, Carlos Michael Morales Rodríguez, está nuevamente en huelga de hambre. Pero antes de entrar en esto, queremos como poner un poco en contexto a los oyentes. Las huelgas de hambre son desaconsejadas por las autoridades médicas. Incluso nosotros como medio lo que hacemos es informar sobre esto, pero son totalmente desaconsejables.
En el transcurso de la semana todavía no tengo información actualizada sobre Carlos Michael. Sabemos que está con suero, que está encamado, que está delicadito ahí en el hospitalito de la prisión Obama del hombre. Hoy debía tener un contacto con la abogada que estaba citado para el bufete, la abogada que lo está representando, para entregar los recursos de habeas corpus, la respuesta que dio el Tribunal Supremo de la Apelación y otros documentos oficiales que tenemos en favor de Carlos Michael, pero la abogada se encuentra convaleciente del virus Oropus y no pudo presentarse a trabajar. Dios mediante, yo espero, en cuanto ella me llame, ir a su casa o ir al bufete y ponernos en sintonía de toda esta situación, a ver cómo logramos acabar de sacar a Carlos Michael de ahí de la prisión.
Que así sea. Bueno, y por otra parte, acaba de concluir el 8º pleno del Partido Comunista de Cuba, enfocado en los problemas económicos que hay en la isla. Guillermo, y los titulares de verdad son para preguntarte, hacer un breve análisis de esto, porque los titulares van sobre el optimismo, es decir, negándose a que el gobierno cubano se quede en la conformidad, pero por otra parte están haciendo proyecciones de darle soluciones a la grave crisis. ¿Qué te parece todo esto? Esto ha salido de la propia voz del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Bueno, hay que partir de algo respecto a lo que es el Partido Comunista de Cuba. Hay que señalar que, bueno, primero que todo, hay muchos miembros del Partido Comunista de Cuba que ostentaban mejor contadoría y muchos más galardones, como para ser el primer secretario del partido, cuando Raúl Castro decidió que no iba a continuar al frente del partido, como para poner a dedo, igual que lo hicieron con la presidencia de Miguel Mario Villacanel Bermúdez. El partido es un órgano que no es que gobierna, es represivo completamente. Donde quiera que lleguen las funciones del partido, lo único que encontramos es que todo se convierte en un desastre y corrupción. Y así lo hemos visto a lo largo de la historia. Después que Fidel Castro depuso, prácticamente eso se convirtió en un boomerang y en un desastre. En estos momentos ellos pueden decir que tienen todo el conformismo, pueden seguir con el mismo discurso triunfalista, pero la situación de Cuba es cada día más agravante y agonizante. El mismo tema de la salud pública cubana, ya no sabemos ni qué se va a hacer con él, y cada vez son más epidemias, más contradicciones, menos medicamentos, menos personal médico. Ahora mismo vimos cómo cerraron de forma represiva con las nuevas medidas migratorias, que aunque no están aprobadas, ya se están llevando a cabo. Hoy mismo se vio el escándalo en el aeropuerto José Martí del vuelo de Wimbo, que canceló todos los pasajes porque necesitan ahora una visa para poder hacer escala en Panamá o en Colombia. Entonces, todo lo que uno ve es que es una maquinaria represiva en contra de los mismos cubanos que de una forma los desertaron a emigrar y que decían que Cecilio era quien iba a ayudar a la revolución y que no sé qué y no sé cuánto. Y al final ahora están de muy de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para todo lo que se han deportado recibirlo y para de nuevo lo mismo. Entonces, si vas a los agropecuarios te encuentras que no tenemos zafra azucarera, que destruyeron los centrales, lo destruyeron todo. ¿Y quién hizo eso? No, eso lo hizo el partido.
Claro.
Entonces, ese plenario, ese congreso que hicieron, yo mejor mira, me abstenía de haberlo hecho, porque en definitiva lo que hay es un malestar popular que es cada día más creciente. Uh-huh. Y una situación que no se le ve la luz al final del túnel y no aparece nadie que te diga, mira, yo creo que se debía hacer una reforma económica así, de esta forma o de esta otra, y yo creo que se debía liberar tal espacio para que se haga un planteamiento agropecuario o industrial. Porque más del 80% de la industria cubana no ha parado el sector industrial.
Claro.
La fábrica no funciona. Aquí las personas no perciben salario. Y los que perciben un salario están recibiendo, están haciendo como que trabajan para que el Estado haga como que les paga. Porque no hay nada que hacer. Usted ve a las personas deambular. Y claro, pocos trabajan. Negocios propios, el que no se pone a vender tucherías o confituras o artículos de miscelánea en una esquina, lo hacen en el portal de su casa, y así las personas están tratando de subsistir, pero como tal no hay un modelo económico que diga por aquí vamos a enrumbar los cubanos y con esto vamos a solucionar la situación. Yo creo que Valeriano Weyler, cuando hizo la reconcentración, se quedó chiquito con lo que estamos viviendo los cubanos.
Por el panorama que hay. Guillermo, y en ese mismo ámbito, el primer ministro Manuel Marrero se dirigió directamente a la militancia del partido, buscando, y voy a citar lo que pone la prensa oficial. Marrero señaló además la necesidad de transformar el entorno de las instituciones, desarrollar la política social de la nación y reducir el delito, la corrupción y las ilegalidades. ¿Qué te parece este discurso?
Lindísimo. Si vamos a la historia y recordamos cuando estaba funcionando como ministro de Turismo, no tenemos mucho más ahí al detalle de que prácticamente lo que se hizo fue retratarse, ¿entiendes? Porque hablar de corrupción teniendo los hijos paseando por el mundo con un avión rentado, que un jet que vale $40,000 diarios, ¿entiendes? Que lo está pagando la sangre de los cubanos, eso es fácil decirle, hablar de que van contra todo el mundo. Es como el discurso que hizo contra las MIPYME. Ahora las MIPYME son las culpables de que se estén solucionando los problemas, porque lo único que ellos no aceptan es que hayan personas que sean capaces de sacar adelante la nación, mientras ellos han sido los incapaces que han destruido esta nación desde Punta Cana.
Hay además como una dinámica, que es la de una medida y una contramedida en la estrategia y además en el devenir de la política económica de la Revolución Cubana, las 6 décadas, pero en los últimos años, digamos los últimos 3-5 años, incluso agravado por la pandemia, una medida y después de eso viene una contramedida.
Mira, para nadie es un secreto que todo el que sigue mordiendo el anzuelo de la dictadura lo hace conscientemente de lo que está por suceder. Tú tienes nada más que ver lo mismo que ha pasado en décadas en Cuba. En estos momentos, todos esos cubanos americanos que decidieron por un momento dado apoyar a este sistema, decir que todo el sistema sí era bueno, que son, que incluso hubo de ellos que se reunieron hasta con el señor Biden y le pidieron que levantara el embargo. Hoy te los encuentras que hay algunos que están incluso con paradero desconocido, presos aquí en Cuba, acusados de lavado de dinero, de corrupción, de tráfico de divisas, de importaciones ilegales, que todos millones y millones de pesos que invirtieron aquí para que mejorara el país, se los han decomisado, se los han desaparecido y despifarrado dentro de la alta cúpula castrense. Entonces, eso te da la medida de que ellos siempre tienen la contramedida. O sea, yo te voy a permitir que tú me traigas los frijoles, pero el que los voy a cocinar soy yo. Tú no, tú nunca los vas a cocinar. Yo siempre les recuerdo a estas personas, a estos empresarios, a estos emprendedores, que mi papá fue uno de los hombres que cargó las armas para la Sierra Maestra. Y sin haber tirado un tiro contra este gobierno, le pidieron pena de muerte, lo condenaron a 25 años, y lo primero que hizo Fidel Castro fue embargarle todas sus propiedades y todos sus negocios, quedarse con todas sus cuentas bancarias y sumergir a mi familia completa en la más mísera miseria que podía haber por aquellos tiempos, simplemente por darse el lujo de disfrutar de los bienes que él no produjo ni que hizo nada porque llegaran a existir. Y eso mismo es lo que le está pasando hoy a todos estos empresarios, y eso mismo es lo que pasa en Cuba. Por eso es que no salimos del hueco y no salimos de esta crisis que estamos viviendo.
Sigue insistiendo en dar respuestas, en avizorar un futuro, y ya lo hemos pasado, ya lo hemos sufrido. Por ejemplo, una de las frases con las que redondeó Díaz-Canel esto fue: los tiempos no son ni de autocomplacencias ni de inercias que no sepamos romper. Precisamente un Estado que se ha identificado por estar durante 6 décadas en la inercia, y además por usar la autocomplacencia y usarla además como un escudo. Es decir, cuando usted va a analizar todos estos argumentos, el embargo contra Cuba, es una isla rodeada del imperio, de que ha tenido diferentes obstáculos en el ámbito internacional, en el comercio, exactamente lo han argumentado con todos los requerimientos y además con todas las puntas de lanza que han usado ellos contra el mismo pueblo durante tanto tiempo. Y finalmente, Guillermo, nos acercamos a unas horas, a solo 2 días del 11 de julio. Las condiciones, según nos han dicho, las condiciones económicas, por lo que miles de cubanos reclamaron, ya no son las mismas. Ahora son peores, condiciones económicas, de salud y demás. ¿Qué consideras tú?
Mira, la situación de Cuba es más que precaria, Luis Felipe.
Más que los 3 años, más que los que 3 años
sí,
atrás.
Sí, mucho más. No. Desde el 11 de julio del 2021, del 2021, de por sí siempre lo aclaro, el 11 de julio del 2021 marcó en Cuba un antes y un después. Un antes en que hubo una oposición que estaba bastante solidarizada, bastante reorganizada, que trabajaba en pos de la democracia de forma pacífica, y después de estas protestas tenemos una oposición bastante desorganizada, la mayoría se ha ido al exilio, y una situación represiva como la de los años 60, 70, que fue agonizante aquellos primeros años del castrismo. En estos momentos en Cuba las condiciones están dadas por un estallido social. Eso no es un secreto para nadie. El pueblo tiene más miedo que hambre, Luis Felipe. Es duro decirlo y tienen que reconocerlo. Pero el pueblo tiene más miedo que hambre y cada día mayor la represión. Ya está por levantarle la voz. Yo me encontré un caso de una madre de Guantánamo que está por acá, que tiene a su hijo preso acusado de atentado, porque le levantó la voz a un policía. ¿Tú te imaginas eso?
Lamentable.
Por levantarle la voz, que dice que le gritó, que el policía que le gritó y lo acusa de atentado, de que dice que lo maltrató y que lo golpeó ahora. Entonces, las cárceles están llenas y cada vez en Cuba lo único que es rentable son las prisiones del Ministerio del Interior. Se fabrican todos los meses, se fabrica una canción en Cuba y se llena en menos de 15 días.
Es lamentable.
Imagínate, esto tiene a las personas que están cohibidas.
Sí.
Y tratan de subsistir y siguen aguantando y sufriendo. Y vemos cómo cada vez que está ahí una madre lo que sucede.
Claro. Es lamentable.
Pero sí, te digo que las condiciones están dadas. Están dadas y que, bueno, todo depende del nivel de conciencia que lleguen a tener los cubanos un día de que la justicia y el derecho nos atañe a todos. Y que Cuba no es de los Castro, es de los cubanos. Porque yo soy descendiente de Mambí y yo recuerdo las historias que me contaba mi bisabuelo y mi abuelo. ¿Entiendes? De todas aquellas gestas independentistas de mi tatarabuelo cabalgó en el rescate de Sandilí. Entonces son personas que lo hicieron por dignidad, no por dinero, como hoy lo hacemos nosotros. Y creo que llegará el día que alguien tenga que entender que Cuba tiene todas las condiciones para llegar a ser un Estado de Derecho donde todos vivamos en paz y donde no pueda seguir un grupo de vividores atañendo sobre el derecho de un pueblo.
Ojalá que así sea. Gracias, Guillermo del Sol, por esta valoración que has hecho para el programa Cuba al Día. Amigos oyentes, están escuchando Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Amigos, regresamos en un momento después de la pausa con otros temas y más invitados para ustedes.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. ¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no, pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, no importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira, dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social, diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto, la abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100. El perdedor, nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte,
sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento o broma consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa. No importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, y regresando de la pausa aquí en Cuba al Día, les habla Luis Felipe Rojas. Como siempre, nos acompañan en la realización de este programa nuestro técnico Tony Simón y en la producción nuestra productora Patricia Martínez. Y ahora nos vamos hacia el interior de la isla, hasta San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río, con Esteban Ajete Abascal, quien además es un líder campesino independiente allí. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes para todos los oyentes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Ha concluido el octavo pleno del Comité Central del Partido y entre otros titulares ha salido que están apelando a no ir a la conformidad y además a la solución de los problemas. Entre algunos de los aspectos, allí han destacado que quieren enfocarse, y cuando digo quieren, y me estoy refiriendo a ellos, es al Partido Comunista de Cuba, quien se erige como el órgano rector de la nación, ¿no? Entonces, quieren acelerar la producción de alimentos, que funcione el acopio estatal y que la comercialización vaya por un camino y por una ruta que satisfaga las necesidades de la gente. ¿Qué consideras tú de todas estas promesas y proyecciones que han hecho a partir de este pleno del Partido Comunista?
Bueno, realmente, mire, empezando le diré que la demagogia tiene muchas formas y esto es una forma de ser demagógico y de que se convierta en una falacia todo lo que están diciendo, porque en la vida real, con los pies sobre la tierra y viviendo en el campo, porque tengo la gran suerte de vivir en el campo y a la vez la desgracia de vivir en una Cuba que está en estos momentos, diría, atrapada por estos gánteres. Mire, realmente eso es una falacia. ¿Y por qué lo digo? Porque, primeramente, empecemos que acopio, ya sea acopio beneficio del tabaco o acopio en cualquier forma de acopio, es una empresa que prácticamente es fantasma. Una empresa fantasma, una empresa hecha por ellos mismos y con el objetivo de robar un poco más a los campesinos.
¿Por qué? ¿Por qué específicamente?
Bueno, ¿por qué específicamente? Porque primeramente la historia lo ha demostrado. Acopio es una empresa que no se caracteriza por darle nada a los campesinos, por darle beneficio a los campesinos, pero sí que se caracteriza por cobrarlo todo, se caracteriza por abarcarlo todo y hacer papel de intermediario en todas las producciones de los campesinos. Hasta ahora que yo sepa, en los años que tengo, 58 años viviendo en el campo, nunca he visto que un campesino ha sido beneficiado por acopio y no en a lo contrario, que ha sido explotado por acopio. Por eso es que me baso en decir que es una empresa primeramente fantasma, de las tantas empresas fantasmas que hay en Cuba, con el objetivo de robar, ¿me entiendes? Y de abarcar todo y centralizar todo la economía del campesinado cubano. Es ahí donde tenemos que empezar. Y a partir de ahí, todo lo otro se convierte en una mentira, porque lo primero es una mentira y lo demás es mentira.
Inicialmente, el propósito de acopio era esto, como su nombre lo dice, acopiar y tener para en un sitio toda la producción estatal y de ahí distribuirla a los diferentes estamentos de comercialización. Esto derivó en otras cosas, incluso ha tenido actualizaciones, entre comillas, ha tenido actualizaciones según los modelos económicos que se han ido experimentando. Ahora, Esteban, ¿cuáles son los principales obstáculos que tienen los campesinos a todo nivel, sea la producción que tenga, que sea? ¿Cuáles son los obstáculos?
A todo nivel, el campesinado cubano, nosotros hemos sido claros durante todos estos años en la campaña Sin Campo No Hay País, dando a conocer al mundo las 5 medidas para que el campesinado cubano pueda ser un poco más libre y pueda tener garantía en lo que hace y lo que produce. Y primeramente, el campesinado cubano es un campesino que no tiene la posibilidad de importar y exportar sus productos directamente con mercados internacionales, a no ser a través de ciertos intermediarios, como uno de ellos acopio. Por otra parte, el campesino, la mayoría de los campesinos, yo diría, siendo conservador, un 70% de los campesinos, las tierras que cuentan son tierras que son usufructo del Estado, ¿me entiendes? Entonces no son tierras que son de ellos particulares, como en un momento determinado se proclamó por la mal llamada reforma agraria, y que después fueron desposeídos nuevamente de las tierras que tenían. Ese es otro punto que nosotros tocamos, en que las tierras sean propiedad del campesino, que el productor y procesador de alimentos pueda valorar sus precios y poner los precios de acuerdo al mercado, y así sucesivamente 5 medidas que están ahí claras, donde nosotros exponemos lo que necesita el campesino, porque hoy por hoy el campesino no cuenta con un insumo, el campesino no cuenta con las cosas necesarias que son las que verdaderamente se utilizan para hacer producir los alimentos. Y lo más importante, es un campesino que no está incentivado, que no está motivado, un campesino que hoy por hoy le da lo mismo 8 que 88, como dice el dicho, ¿entiende? Porque no ve que sale adelante con todo lo que hace y con todo lo que produce. Es ahí en lo que yo me baso y en lo que yo digo que necesita el campesino. Primeramente que se le garantice, primeramente que se le respete, y después que él pueda ver el resultado de su producciones, el resultado de su trabajo. Hoy, cuando tú caminas por los campos cubanos, la mayoría de los campesinos viven empobrecidos, son pobres, tienen una situación de carestía tremenda, están viviendo a nivel de las personas que viven dentro del casco urbano, cuando el campesino es quien produce la tierra, y sin embargo no cuenta hoy con una vianda para poder llevar a la mesa, para darle de comer a sus hijos.
Sí, sí.
Entonces, es ahí donde estamos.
Son medidas y son propuestas desde la sociedad civil independiente que son bastante proactivas porque le dicen al gobierno qué hacer para tener una solución a la grave crisis. Ahora, ¿nos puede citar ejemplos concretos de, digamos, de todos estos obstáculos, de este problema que están teniendo los campesinos? Y cuando digo problema, ejemplos concretos, porque usted los ha expuesto también, en el plano más cercano a usted, ahí mismo.
Mire, aquí hay un campesino, no por cuestiones de ética y por cuestiones de seguridad, no voy a mencionar su nombre.
Muy bien, muy bien.
Que es un campesino que produce mango. Ahora, en este momento, ha habido una gran producción de mango porque estamos en la etapa ya final de este tipo de fruta. Y él tiene grandes cantidades de mango. Ya hoy por hoy, la mayoría se le perdió en el campo, con falta de fuerza de trabajo. La mayoría del mango se le perdió porque, precisamente, Acopio no tiene transporte para garantizárselo a ese campesino. Entonces, al final de la jornada, es un campesino que pierde, un campesino que el año que viene ya no se va a sentir motivado para poder hacer este tipo de cultivo porque año por año está perdiéndolo. Así sucesivamente pasa con aquí con la cebolla, lo mismo pasa con el ajo, porque hoy por hoy no tienen transporte para transportarlo. Muchas veces salen, que consiguen el transporte y cuando salen, estas medidas arcaicas, estas medidas tiranas, que aplica el régimen cubano, los para en las autopistas, en las carreteras y le decomisa los productos. Entonces, ¿cómo usted cree que ese campesino pueda sentirse? Y yo estoy hablando de varios casos aquí en específico. El que me puede escuchando sabe y puede decir que hay muchas otras cosas que están sucediendo con el campesino cubano en Cuba, que lo desmotiva totalmente. Aquí estoy en San Diego de los Baños, pero esto se da en cualquier parte en cualquier región del país, tanto con el arroz, tanto con los frijoles, tanto con cualquier tipo de cultivo, incluso hasta con producciones cárnicas que ya no existen prácticamente. Todo lo decomisan, todo lo supervisan, todo lo centralizan y así sucesivamente. Esto hay que vivir aquí con los pies sobre la tierra para darse cuenta que todo es una mentira. En los plenos, esto es para cubrir un espacio televisivo, un espacio de radiodifusión, pero más nada, no funciona.
Se acerca ya, Esteban, el 11 de julio, parte de las protestas y parte de los reclamos de la mayoría de los manifestantes era la falta de alimentos. Eso está conectado directamente con la falta de alimentos que tienen todos en manera general en Cuba, protesten o no, lo hayan expresado en algún momento o no, pero también va ligado al campesinado. El panorama, según hemos conversado con familiares de presos políticos, de mujeres presas y demás, el panorama de hace 3 años atrás se ha recrudecido.
Mire, las causas y las condiciones están creadas para otro y otro y otro 11 de julio, porque realmente desde aquel 11 de julio a la actualidad, como usted mismo dice, el panorama se ha recrudecido de modo drástico a nivel nacional en todo el país. Entonces quiere decir que muchas personas, y yo estoy convencido de que quizás no suceda lo mismo que el 11 de julio por temor a la represión y por temor a todos los acosos y todas las medidas que la seguridad del Estado y el régimen cubano está tomando, pero en la vida real las condiciones están creadas, hay una hambruna mayor, hay una situación de escasez mayor. Mire la situación que se acaba de dar hace unos días atrás ahí en La Habana con todos estos vertederos tupidos. Mire la situación que se está dando hoy por hoy con los apagones, que todavía persisten los apagones. Mira la situación que se está dando hoy por hoy con el dengue, que hay dengue bastante en todos los municipios del país, y no solo dengue, otras enfermedades que derivan de los vectores, que hoy Cuba se ha convertido en un gran basurero. Y así sucesivamente, sí. Quiero decir que las causas, las condiciones están creadas.
Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Esteban Ajete Abascal, desde San Diego de los Baños, en Pinal del Río, parte del campesinado independiente en Cuba. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Y continuamos aquí en Cuba al Día. Vámonos hasta el municipio Cabañas, en la provincia de Artemisa, a conversar con Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la Corriente Martiana. Moisés, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Cuba al Día y de verdad es un gusto poder conversar contigo nuevamente después de tanto tiempo.
Igual para mí es un placer estar contigo aquí en este programa que tantos escuchan por acá en Cuba.
Así mismo, así mismo. Moisés, vámonos a algo que acaba de pasar en las últimas horas. Es la celebración del octavo pleno del Partido Comunista de Cuba, y que estuvo presidido por el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Han salido, por los titulares de la prensa oficial, se puede saber de qué va esto, qué resultados pudiera dar. Los resultados son un tanto altisonantes, para variar, un tanto rimbombantes. Por ejemplo, uno de los titulares de que lo saca Radio Rebelde, dice: el inmenso héroe de todos los días es nuestro pueblo. En otro, ni sosiego ni conformidad, a los problemas, soluciones. Esto lo dice su par, el periódico Granma. ¿Qué esperar de este octavo pleno del partido? El que, digamos, el eje que pudiera llevar la economía cubana, porque así se lo han arrogado ellos.
Una vez más ocurre que los que esperaban algo deben sentirse defraudados. Y los otros, que nunca esperamos nada bueno de ellos, pues ratificamos esa postura, esa posición. Gran error, y advierto, yo no soy economista, yo soy profesor de física, pero leo y estoy al tanto desde hace mucho tiempo, y gracias a Radio Martí en gran parte, sobre los análisis que hacen economistas. Recuerdo de los tiempos de Chepe, Marta Beatriz Roque. Más recientemente sigo mucho a Rafaela Cruz en Diario de Cuba, sigo en Twitter a Pedro Monreal, y nos damos cuenta de algo, que todos estos economistas a lo largo de décadas coinciden en algo, y es que siempre se anda por las ramas. Dicen ser martianos, Martí decía que el hombre verdadero no anda por las ramas, sino va a las raíces. Y estos que dicen ser martianos andan siempre por las ramas. Los análisis que se hicieron, si la bancarización no funciona, el acopio, la agricultura, todo eso está disfuncional, porque es que está advertido desde Ignacio Agramonte en 1872, por allá cuando hizo la Sabatina, que lo dijo, criticando la centralización, la escuela de Austria después en los años 30 del siglo pasado, que advirtieron de los riesgos de la excesiva centralización, de la planificación centralizada, y todos estos otros economistas y muchos más que no menciono ponen el dedo en la llaga. La planificación centralizada no funciona. Puede usted tratar de poner parches a las consecuencias, pero si no ataca la causa, todo seguirá igual. Usted tiene fiebre, toma calmantes, esto que baja la fiebre, pero si usted no ataca la raíz, la enfermedad que causa que usted tenga fiebre, usted seguirá enfermo. Y eso es lo que ocurre con estos señores, más de lo mismo. Mantienen el control totalitario centralizado, mantienen una supuesta planificación desde arriba. No hay libertad para quienes realmente pudieran hacer funcionar las cosas. ¿Qué es lo que necesita Cuba? No tantas reuniones, no tantas visitas, no tantas medidas. No. Lo que necesita es que se liberen las fuerzas productivas en todos los sentidos. Cuando sea la mano invisible del mercado la que comience a funcionar, habrá encadenamientos entre los diversos actores económicos. Funcionará por sí sola la bancarización por conveniencia para aliviar los costos de transacción. Podrá empezar la gente a sentir que es su trabajo el que le proporciona el beneficio, y no esperar por un Estado que nos dé de comer, que nos dé la medicina, que nos dé... Basta ya de mentira, que sí. Cuba necesita que sean liberadas las fuerzas productivas y respetados los derechos humanos.
Así mismo. Moisés, leyendo la cadena de estrategias y la implementación de esas estrategias durante 65 años, lo que se puede concluir es que es algo sistémico.
Es el sistema, claro. Es el sistema. Pero es que incluso no hacen siquiera lo que hicieron los vietnamitas, los chinos, que fue liberar las fuerzas productivas, aunque mantengan controlados los derechos civiles y políticos por una dictadura comunista. Es que ni eso hacen, sí. No aceptan, si se dan cuenta, no aceptan el hecho de que solo esa liberación de las fuerzas productivas y mejorar respeto a los derechos humanos es lo único que podría hacerles perder algo que a diario aumenta su pérdida, que es la pérdida del apoyo popular. Ellos manejan el dinero del país a su antojo. Ya sabemos con Gaesa lo que pasa, que ni la Contraloría puede controlarlos. Ya sabemos que tienen un ejército supuestamente a su lado, pero es que la tercera pata de todo poder político es la población. Y cada día más y más personas estamos palpando, no en la en el mundo ese que viven ellos de arriba, abajo, con la gente de a pie. Cada día estamos, no estoy hablando ni de las redes incluso, que pueden dar una impresión falsa de la realidad. En la calle estamos comprobando la pérdida de apoyo popular. Comunistas acérrimos hasta el otro día, revolucionarios, chivatos incluso nos están hablando, nos están dando quejas y vienen a nosotros. Yo creo que vienen más que al delegado del Poder Popular ese de aquí. Nadie los soporta.
Moisés, por otra parte, recomendaciones, estudios bastante proactivos de cómo encauzar todo esto para salir un poco del desastre, no le faltó nunca. Citemos, por ejemplo, a uno de los decanos del análisis económico y, digamos, fuera de los marcos oficiales, como lo es el doctor Carmelo Mesa Lago. Si uno se lee la obra de Mesa Lago, ahí están expuestos en diferentes etapas de estos 65 años qué hubieran podido hacer, cómo se hizo en otro lugar y cuáles serían, digamos, las desventajas de hacerlo copiando algún tipo de modelo, todo. Estudios de todo tipo no han faltado.
Pero es que mira, has tocado un porque no lo había obviado y no debía hacerlo. O Carmelo, que estuvo dentro del sistema, que es una persona equilibrada, respetuosa, objetiva, profesional totalmente. A mí me llamó mucho la atención en un momento que él hace un análisis y él habla que el periodo ese que nos mantenía la URSS, cómo se logró a base de eso, ¿no? De los 200 millones de pobres que tenía la URSS y a base de reventar al campo socialista, cómo aquí se logró un nivel donde había igualitarismo, todo el mundo tenía su lavadora única, su televisor, qué sé yo, su radio, y entonces había, no estaba totalmente bien nada, que nunca lo ha estado, pero había alimentos, la cerveza valía un peso, una pérdida, una cerveza buena. Es decir, se mantuvo la cosa.
El alcance, más, digamos el alcance.
Con un manto que hacía que la gente estuviera tranquila, aunque nunca fueron respetados en lo absoluto los derechos civiles y políticos. No,
jamás,
pero
jamás.
Por la gente, ellos no se dan cuenta ni siquiera de eso, que lo que le hace falta al país es riqueza, producir, y que los sistemas centralizados no producen riqueza, que solo las fuerzas productivas, todo en manos de particulares, es lo único que puede hacer que vuelva a generarse riqueza. No hacemos nada con donaciones, no hacemos nada con el trabajo voluntario, todo eso es basura. Aquí lo que hace falta es que el país, que se sabe que es capaz, y llamo la atención sobre esto, por donde hay que empezar, es por la agricultura. Y se niegan totalmente. Mira que se les ha insistido, se les han hecho propuestas. Ellos dicen y alardean de que escuchamos al pueblo. Ustedes no escuchan a nadie. Ustedes nada más que se escuchan ustedes las mentiras, diciéndoselas unos a otros y repitiéndolas. La realidad es que todo debe empezar por la agricultura. Y eso, ya te digo, insisto, claro, desde tiempo Martí lo decía, es necesario que la agricultura, como Cuba, ¿cómo es posible que estemos viviendo de los alimentos que nos manden los familiares del exterior? Cuba, hasta el año 59, lo hemos repetido incansablemente, producía alimentos abundantes, buenos y baratos,
claro.
El sistema productivo que tenía, y era basado en la propiedad privada, pequeñas fincas, que todavía no había los avances tecnológicos que hay en día. ¿Qué sería de Cuba si las tierras se entregaran todas, la mayoría, casi la totalidad en propiedad? Somos sus herramientas. ¿Para qué? Un sistema donde sabemos el alto nivel de vida de multimillonarios que llegan ellos y los suyos y mantenernos a nosotros sometidos al temor y la miseria.
Moisés.
Oye.
Moisés. Moisés.
Oye.
Él no me escucha. ¿Usted me escucha ahí?
Sí, ahora te escucho bien.
Ah, bueno, lamentablemente perdimos la comunicación con Moisés Leonardo. Vamos a tratar de usar otro tipo de herramientas para comunicarnos con él. Seguimos contigo, Moisés. ¿Cómo estás?
Bien.
Todo bien, contigo ahí hasta ahora. Qué bueno, igualmente. Mira, lo que pasa es que te hablaba de que era sistémico, de que se había planteado a partir de los estudios que ha hecho Carmelo Mesa Lago como líder, lo podemos decir, de estos estudios y demás. Pero lo que pasa es que sigue insistiendo en dar respuestas, en avizorar un futuro, y ya lo hemos pasado, ya lo hemos sufrido. Por ejemplo, una de las frases con las que redondeó Díaz-Canel esto fue: los tiempos no son ni de autocomplacencias ni de inercias que no sepamos romper. Precisamente un Estado que se ha identificado por estar durante 6 décadas en la inercia y además por usar la autocomplacencia y usarla además como un escudo. Es decir, cuando usted va a analizar todos estos argumentos, el embargo contra Cuba, es una isla rodeada del imperio, de que ha tenido diferentes obstáculos en el ámbito internacional, en el comercio, exactamente lo han argumentado con todos los requerimientos y además con todas las puntas de lanza que han usado ellos contra el mismo pueblo durante tanto tiempo.
Sí, es el cuento de barrer la basura bajo la alfombra. Ellos no acaban de aceptar un hecho, y es el hecho de que no es, en primer lugar, no hay bloqueo, es un embargo. Un embargo que parece un colador en estos momentos, porque todo lo que se necesita en Cuba por las personas acá llega de los Estados Unidos, precisamente alimentos, medicinas, insumos médicos, equipos, de todo. Entonces, ¿dónde está el embargo? Ah, que no les hacen préstamo porque no pagan. Es decir, pero lo bueno de esto es que esa advertencia hecha por muchos economistas y, como tú dices, por Carmelo Mesa Lago, es la que ellos no atienden, que es la médula, la esencia del problema. Solo la liberación, el abandono de la centralización, el abandono de esta estructuración vertical y el liberar las fuerzas productivas es lo único que puede permitir crear riqueza de forma eficiente. Usted tiene que dejar el inmovilismo, la intransigencia, la represión, la mentira, la corrupción. Tiene que abandonar todas esas cosas y decir: oye, por aquí no es. El camino es la privatización de todo lo que sea posible. Y entonces esas cosas que ellos analizaron en ese pleno, el comercio interior, la gastronomía, el comercio, la sobre todo la agricultura, que es lo esencial y el punto de partida, como lo han demostrado uh-huh. Vietnam, China y tantos países, incluso Canadá en los años 30 hizo una especie de reforma agraria, y a partir de ahí Canadá llegó a ser lo que es hoy. Todos los países, independientemente del sistema, si no liberan las fuerzas productivas de la agricultura, coño, no se logra nada, porque de ahí la madre es la tierra de la riqueza.
De la riqueza, así mismo.
Eso lo dijo Martí, y dicen que son martianos. Señores, lo prometieron en la historia, me absorberá, y no lo acaban de cumplir. Tierra en propiedad, mercado libre, para que el corrupto, ineficiente, acopio, deje de existir. No hace falta. Se vio en el año 80, cuando Fidel Castro liberó el mercado y aparecieron cosas que estaban perdidas totalmente. Los precios altos, claro, al inicio. Claro. Después la oferta y demanda hace que los precios se ajusten. Pero es que ahora no hay forma de encontrar una serie de productos que es bochornoso, que no se produzcan, que se tengan que traer de fuera del país.
Moisés.
Y ellos no aceptan esa realidad.
Sí, Moisés, el poeta cubano Raúl Rivero decía: cada vez que oigo a alguien decir que es martiano, me parece que está diciendo que es marciano. Y lo decía con un grupo de cubanos que se identifican con esto. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la Corriente Martiana.
Un abrazo a ustedes también.
Y bien, amigos, así concluimos este programa de hoy, el programa de Cuba al Día. Les habló Luis Felipe Rojas, ha sido un placer. Yo agradecidísimo de estar con ustedes nuevamente, de haber vuelto por aquí, mientras nuestro colega Tomás Cardoso disfruta de sus vacaciones. Con nosotros también se despide nuestro equipo en la cabina, con el técnico Tony Simón y nuestra productora Patricia Martínez. Hasta mañana.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la mañana.